La entrevista.
Recientemente le informé en ese mismo espacio que el martes entraron en vigor en México las nuevas reglas de capital o Basilea III, que fundamentalmente pues buscan que los bancos eleven su capacidad financiera y que de esta manera pues estén en mejores condiciones para enfrentar imprevistos sin caer en insolvencia y pues de esa manera evitar que se repitan casos como por ejemplo el de Lehman Brothers. Y para conversar sobre este tema, saludo a continuación con muchísimo gusto a Alejandro García, director de Instituciones Financieras para América Latina de Fitch Ratings. Alejandro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes y muy feliz año.
Igualmente para ti, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué significa la entrada en vigor de estas reglas de Basilea III pues en México, que como ya dije, pues es el primer país en adoptarlas?
Claro, Jorge, mira, en términos generales diría que estas nuevas reglas en global podríamos definirlas como una refinación de un marco regulatorio que ya era razonablemente sólido para medir la capitalización, la solvencia de los bancos. Entonces, obviamente, es una adecuación de estas reglas para incorporar nuevos factores y medidas conforme al nuevo estándar de Basilea III. Pero básicamente es una refinación de esa manera de medirlo y en general se traduce en una mejor manera de revelar la solvencia de las instituciones bancarias en México, que como bien lo has dicho, bueno, pues México se convierte en el primer país en incorporar estas reglas, que en otros lugares del mundo va a ser una incorporación gradual en los próximos años.
¿Cuáles son los beneficios? Digo, por supuesto, es el tener una mejor supervisión sobre las instituciones financieras, es la garantía de que estén mejor capitalizadas, es la disminución de los riesgos de que se presenten pues casos de quiebra como el de Lehman Brothers, que ponía aquí como un ejemplo. Pero todo esto, ¿en qué se traduce, en qué otros beneficios, sobre todo para los usuarios de la banca en México?
Mira, yo te diría, Jorge, principalmente que el mayor beneficio de todas estas reglas, si bien efectivamente puede la implementación de las mismas puede implicar algunos retos en el corto plazo, sobre todo para instituciones más pequeñas, pero en general vemos que los beneficios de estas reglas son sumamente mayores a los costos, a los retos de corto plazo, sobre todo en un horizonte mayor. Aquí el principal beneficio lo resumiría en una palabra clave: la confianza. El sector financiero como tal, pues en su carácter de intermediador de los recursos financieros del país y de todos los agentes económicos, pues obviamente vive por ser una industria, digamos, apalancada. Vive de la confianza de los depositantes, de los ahorradores, de los inversionistas, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que estas reglas más robustas, más rígidas, en las cuales México está tomando la iniciativa de ser el primer país en incorporarlas, efectivamente se traduce en una confianza respecto a la solvencia y a la robustez del sistema financiero en su conjunto, y al final, gradualmente, esto se traslada en un mayor flujo de recursos, no solamente, como te mencionaba, de los inversionistas o de los accionistas de las instituciones bancarias, sino propiamente de los depositantes. Al final de cuentas hay que recordar que, bueno, el sistema bancario juega un rol fundamental en la economía, y evidentemente, como ha ocurrido en otros países, si llegara a haber un colapso del sistema bancario, incluso como nos ha ocurrido en el pasado, en la crisis del 94-95, pues evidentemente esto puede tener repercusiones muy severas para el país en su conjunto, para distintos sectores económicos. Entonces, el hecho de que se esté robusteciendo la confianza en el sistema viene a darle un elemento de confianza al sector y a sus fundamentales financieros, para que efectivamente se perpetúe el crecimiento en la actividad crediticia, que como sabemos, pues hay un reto importante a mediano plazo para seguir incrementando el grado de penetración financiera de los intermediarios, ¿no?
Claro, esto de alguna manera evidentemente distingue al sistema financiero mexicano de los sistemas financieros de otras partes del mundo, sobre todo, bueno, considerando pues el caso de los europeos, no se diga, ¿no?
Exactamente, yo creo que en general una lección de la reciente crisis que hemos estado viviendo, porque no podemos decir que está terminada, es el hecho de que a diferencia de lo que ocurría en crisis previas, donde siempre era los países emergentes o algún país emergente el que era el causante o el detonante de estas crisis, en realidad creo que lo que hemos aprendido de esta última crisis es que los sistemas financieros, al menos de los países emergentes significativos, pues se han comportado bastante bien, han tenido una capacidad de absorción de todos estos vaivenes del mercado muy pronunciada y a diferencia, como tú lo mencionabas bien, tal vez fue primero el sistema bancario norteamericano el que enfrentó los principales retos en 2008, 2009, gradualmente esto fue trasladándose a algunos países de Europa, especialmente del sur del continente, y bueno, creo que hoy por hoy los retos que enfrentan sistemas bancarios como el de España, el de Italia y en general algunos otros países, pues cuyo entorno soberano no se encuentra hoy por hoy en su mejor momento, definitivamente esto ha resaltado la solvencia y la robustez que tienen los sistemas financieros de diversos países emergentes, sobre todo de los principales, y claramente México está pues a la vanguardia en este sentido con estas nuevas reglas que pues al final de cuentas es un estándar más riguroso, es obviamente los lineamientos de Basilea pues son carácter de recomendaciones, pero pues obviamente al cual muchos de los reguladores tienden a pegarse gradualmente, y creo que esto al final de cuentas va a convertirse o a trasladarse en beneficios importantes para el sistema bancario.
Una vez que ya tenemos esto, Alejandro, ¿cuáles dirías tú que son los retos del sistema financiero mexicano pues en el mediano y largo plazo, considerando que, o reconociendo, vaya, pues que es un sistema bien regulado, bien capitalizado, ahora pues cuenta ya con estas reglas de Basilea III, ya tenemos todo esto, ahora ¿qué faltaría? ¿Hacia dónde habría que ir?
Mira, definitivamente, como hablábamos hace rato, porque el reto principal es seguir creciendo. Como bien sabemos, México es uno de los países, incluso dentro de los mercados emergentes, con una de las tasas de intermediación financiera más bajas, dependiendo de la métrica que usemos, pero en general podríamos hablar de un rango de préstamos de alrededor del 25% del Producto Interno Bruto, cuando tenemos casos, por ejemplo, Chile, que andan cerca de un 70%, Brasil un 60%, e incluso algunos otros países latinoamericanos como Colombia, en niveles más cercanos entre el 40% y el 50%. Entonces, claramente hay un reto importante para que haya un crecimiento sostenido de la actividad crediticia en el tiempo, pero evidentemente aquí es un reto doble, porque no solo hay que crecer, sino que hay que crecer de manera sana, de manera responsable, de manera gradual. Ya hemos visto la experiencia en otros países, incluso la nuestra propia, hay que recordar lo que ocurrió en el muy corto periodo entre la privatización bancaria del 91-92 y la crisis del 94-95. La realidad es que en este sector el crecimiento no puede venir de la noche a la mañana, sino que tiene que ser gradual, acompañado de un entorno macro sostenido y también favorable. Entonces, evidentemente, esto, el hecho de que existan estas reglas debe trasladarse en un pilar adicional para que ese crecimiento siga, se perpetúe por varios años y lleguemos a tasas en las cuales el grado de intermediación coadyuve también al crecimiento económico del país en una mayor medida, pero definitivamente creo que el hecho de contar con estos pilares deja las bases sólidas para que ese crecimiento también venga acompañado pues de un mayor grado de competencia, mejoras en los precios y en la calidad de los servicios que tienen los usuarios, y al final de cuentas digamos una serie de beneficios que vendrán por añadidura con el crecimiento de la intermediación de los bancos, ¿no?
¿Tú crees que están de alguna manera dadas las condiciones para avanzar en ese sentido, pues en los términos que lo mencionas, de esa manera gradual?
Sí, definitivamente, ¿no? Creo que aún y con la volatilidad y los retos y riesgos que persisten en el entorno global, que como sabemos pues la economía mundial no atraviesa por su mejor momento, pero bueno, obviamente el sistema bancario mexicano, después de pasar una buena parte del 2010 y parte del 2011 pues limpiando y saneando todos los problemas que se habían originado sobre todo en la cartera de consumos, en tarjeta de crédito durante los peores momentos de la crisis, que para nosotros fueron en 2008 y 2009, en realidad el sistema bancario está creciendo ya nuevamente a tasas de doble dígito, ha estado creciendo entre el 10 y el 15%, lo cual creemos que es sostenible en el tiempo. Entonces, y bueno, creo que las bases están sentadas para que eso se perpetúe, insisto, obviamente todo esto sigue sujeto a pues que no haya eventos adversos significativos en el contexto mundial, pero claramente, digamos, hay una serie de factores que están ocurriendo, no solo el crecimiento orgánico de los bancos, sino que estamos viendo también la incorporación y la llegada de nuevos participantes. Como tú lo sabes, hay varios bancos que han estado creándose o constituyéndose o también migrando de otro tipo de figuras legales, que, y son bancos que de alguna manera, sobre todo los que ya tienen un modelo de negocios establecido, pues que tienen una cierta ventaja competitiva, una posición dominante, ya sea en alguna región, en alguna actividad económica en particular, y que obviamente la conversión a banco pues viene a subsanar uno de los retos que enfrentan muchos de estos intermediarios no bancarios, ¿no? Que es la falta de fondeo. Al migrar a banco, pues lo que se pretende es que esos jugadores que han demostrado ser tener la capacidad de seguir otorgando crédito en ciertas regiones o en ciertos segmentos de la actividad económica, pues que puedan tener también acceso a un fondeo que les permita seguir creciendo y contribuir a la expansión gradual y sostenida del sistema en su conjunto.
Muy bien, Alejandro García, director de Instituciones Financieras para América Latina de Fitch Ratings, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta tarde.
Al contrario, Jorge, un gusto y muy buenas tardes.
Hasta luego. Una pausa, regresamos.